Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Muy buenas tardes. Soy José Ramón Fernández. Estamos listos para platicar sobre los temas deportivos que hay. Uno de ellos son los rumores que se han soltado sobre el Atlante, que si regresa a la capital para jugar como un equipo de expansión, que si puede intercambiar alguna franquicia. No sabemos qué va a pasar con el Atlante. Lo que sí entendemos que el Atlante tiene que buscar un sitio. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿No tiene público? No. Pero tiene que buscarlo. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. La NBA y la MLS encuentran fórmulas para poder simplificar sus temporadas, volver con un torneo más reducido. Yo creo que ellos, bueno, y los dos lo van a hacer además en Orlando, en la Florida. Yo creo que los dos piensan más en el 2021, cuando ya podrán o tendrán la opción de que el público regrese tanto a las arenas de la NBA como a los estadios de fútbol. Y otra noticia interesante, se vislumbra que Saúl El Canelo Álvarez volvería el 14 de septiembre a Las Vegas para enfrentar a Derevyanchenko, Sergey Derevyanchenko, el boxeador ucraniano que dio muy buenas peleas frente a Gennady Golovkin y frente a Daniel Jacob. Todo mundo esperábamos, José Ramón, ya la tercera pelea con Golovkin, y resulta que se sacan de la manga este combate ante Derevyanchenko.
Bueno,
yo creo que es...
Mientras
el ucraniano no le va a hacer nada al Canelo.
No seas el promotor, el Canelo no va a pelear con...
Golovkin.
El kazajo, Golovkin. Y otra situación es que hoy Rafa Nadal cumple 34 años. Mira. Y avisan que es posible que en septiembre el Roland Garros tenga público.
Ah, mira. En septiembre en Roland Garros. O sea, el Roland Garros pasa a septiembre.
Pasa a septiembre.
En París con público.
Antes se juega el US Open. Y después se juega el Roland Garros.
Lo que ayer descartabas tú, José Ramón, en España se está hablando si el fútbol puede volver con público en las siguientes semanas, ¿eh? En algunos lugares.
No va a volver con público. Es más, bueno, el Real Madrid, como están arreglando, el Santiago Bernabéu va a jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano, que está a un lado. Es un estadio pequeñito.
De acuerdo. Pero quizá en otras entidades se pueda hacer.
No,
pero
bueno, ni en Las Palmas. Ya se dijo que no. Ni en Gran Canaria tampoco.
Está bien. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer tema en la mesa. Es la pregunta sobre Gallos Blancos de Querétaro, que si se transformará en Atlante y de regreso al Azteca. Anoche se convirtió en un trending topic en las redes sociales, después del asunto de Morelia, que era oficial, con el boletín que envió el club o Televisión Azteca, haciendo oficial su mudanza a Mazatlán. También empezó a correrse ese rumor. Yo creo, José Ramón, es que el rumor es la antesala de una noticia.
El rumor en la antesala de una noticia. Bueno, tengo entendido, porque tú me lo dijiste, que el dueño del equipo liquidó a sus empleados y dio cerró el estadio de Cancún, donde juega el Atlante. O el Atlante viene viajando a la capital con lo que tiene para jugar en la Liga de Promesas o en la Liga de Expansión.
Expansión.
O a ponerse de acuerdo con alguna otra franquicia para ver si puede haber algún intercambio, alguna cosa.
Sí, yo creo, José Ramón, que el primer paso va a ser regresar al Estadio Azteca, regresar a la capital. Ya una vez instalado ahí en la Liga de Expansión, el siguiente paso, no sé si el próximo año, el Atlante, a través del grupo que lo maneja, que atrás del Atlante está un promotor muy conocido en el fútbol mexicano que se llama Greg Taylor, que tú conoces bien, que has tenido oportunidad de entrevistarlo.
Jefe de Manuel Valverde.
Jefe Manuel Valverde, correcto, y ese hombre, Greg Taylor, está muy interesado en hacerse un equipo de fútbol. Y Jorge Alberto Hank, el grupo caliente que adquirió al Gallos Blancos del grupo de Olegario Vázquez, está dispuesto a vender, pero recuerda que se lo está pagando en abonos al Gallos Blancos. Quiere terminar de pagar para después poder venderlo.
Entonces podría ser hasta el 2021 o 2022.
De acuerdo, pero de que el Atlante, José Ramón, regresa a la capital para jugar la Liga de Expansión, va a regresar a la capital y va a jugar en el Estadio Azteca. Yo no sé quién vaya a ver al Atlante, pero el Atlante vuelve.
Murrieta, Beto Murrieta va a ver al Atlante.
Beto Murrieta, ¿quién más? Toño de Valdés, ¿quién más está por ahí, José Ramón?
Yo pienso que Beto Murrieta y José Antonio García, posiblemente.
Ya creo que Orbañanos le va ahora al León, ni siquiera le va al Atlante. Bueno, ya no sé qué más. Por ahí hay muchos comentaristas que le van a los Potros de Hierro de Atlante. Ahora, está claro, José Ramón, que necesitan cambiar la reglamentación en cuanto a las mudanzas intempestivas. Estoy para tener de acuerdo, un poco de seriedad.
Totalmente de acuerdo. Aunque ayer no decía nada John de Luisa, es una falta de seriedad y de responsabilidad absoluta de una liga cambiar franquicias cada año. Cada año te cambio. No pasa ni en los fútboles más atrasados del mundo, pasa en México.
De acuerdo. Y decía de Luisa que, bueno, que no siempre se va a presentar la oportunidad de una plaza como Mazatlán, que te ponga un estadio moderno, nuevo, pero no podemos depender de eso, John de Luisa, no podemos depender de que mañana se saquen un estadio de la manga y digan, ah, entonces como tiene un estadio bonito, vamos a quitar el fútbol a esta ciudad y vamos a llevarlo hacia allá. No, tiene que reglamentarse, la mudanza tiene que hacerse con un aviso previo, no sé si 2 años antes, 1 año antes, por una única razón, José Ramón, respeto a la fibra más sensible que tiene el deporte, que es el aficionado al fútbol.
No, y respeto al futbolista, que es el protagonista en el campo.
Está bien, pero el aficionado, fueron avisados.
Agarra sus cosas, sí,
se va a jugar.
Venga, el futbolista tiene que decir, bueno, voy a continuar, me contratan, sí o no, porque van a dar de baja a muchos, y seguramente uno de ellos fue Pablo Guede. El futbolista va a donde le dicen, si le conviene, si no le conviene, pues busca otro equipo, si tiene oportunidad, si es buen jugador. Pero claro, tiene que avisarle con tiempo, no solamente a la afición, por supuesto a la afición, sino a los futbolistas. Y además, el gobierno del estado de Michoacán ni enterado estaba que se iba
al equipo de Morelia. Ahora, ¿sabes cómo se hacen las cosas en el fútbol? El Atlante regresa al Estadio Azteca. Habrá que ver si cuando sube a Primera División, si compra una franquicia, de quién son los derechos de televisión, porque cuando entras al Estadio Azteca, pues tienes que entrar sin derecho de televisión. Yo no conozco todavía un equipo en el Estadio Azteca con derecho de televisión ajenos a los dueños del Estadio Azteca, ¿o tú sí?
Lógico, si son los dueños del fútbol, fighters son.
Sí. Bueno,
no solamente del Azteca, del fútbol.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿A qué director técnico que recién se quedó sin equipo ficharías? ¿A Pablo Guede o a Víctor Manuel Vucetich?
A mí me da la impresión de que Vucetich ya se aburrió un poco del fútbol. En Querétaro no le fue del todo mal, pero al final le desbarataron el equipo, le querían bajar el sueldo y él se fue a guardar el confinamiento a Monterrey, donde viven sus hijos y donde vive su pareja. Y Vucetich me da la impresión de que está como cansado del fútbol. Puede continuar porque es muy buen técnico. Y Pablo Guede quiere regresar al fútbol mexicano, pero con un buen salario. No va a encontrar un buen salario en el fútbol mexicano por un buen rato.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, yo también creo que lo de Guede y lo de Vucetich es parte de, ¿cómo se le llama? La deflación. Finalmente el globo se va a desinflar, es decir,
deflación o desaceleración de los sueldos.
De acuerdo, van a bajar los sueldos de los futbolistas, van a bajar los sueldos de los entrenadores, van a bajar los derechos de televisión, van a bajar las cuotas de los patrocinadores, va a bajar todo,
bueno,
José Ramón.
Ayer,
que entenderlo.
Te diste cuenta, David, el tema de John de Luisa fue sobre todo en la Selección Nacional Mexicana, que es la que depende de él. Él sí, tiene que recurrir constantemente a Zoom para generarle grandes ingresos a la Selección Mexicana, que es con lo que mantiene la Federación Mexicana de Fútbol y reparte algo a los clubes de fútbol. Por eso insistía tanto en cuando dijimos 2 partidos de fecha FIFA, 3 partidos, hasta 4, decía él. O sea, sí, están desesperados por los derechos y que Zoom mantenga, porque Zoom también puede tener un problema muy grave. Puede hacer el partido, pero jugar sin público. Y eso le afecta a Zoom.
Sí, de acuerdo. Pero finalmente, un partido sin público de la selección mexicana en Estados Unidos deja de ser un negocio interesante. Tú le preguntabas
correcto
a Luisa directamente que si iba a bajar lo que paga Zoom a la Federación Mexicana. Y él admitió que sí. Que como no han podido cumplir en todo el año con Zoom, con los partidos, nadie descarta un bajón. Y también vendrá un bajón, José Ramón, en los derechos de televisión.
Ya se está dando. Televisa ha anunciado que está entre el 30-40% para bajar en los derechos de televisión. Y me imagino que quien tiene derechos, sobre todo muy elevados, le van a bajar un buen cacho, un buen pedazo de derechos, porque la televisión dice, yo no he tenido ingresos durante 2 meses, 3 meses, y de repente te voy a seguir pagando. No, imposible. No la te pago lo que, no, lo que no jugaste y además te bajo.
Sí, está claro que se desinfla el mercado del fútbol mexicano. Se desinfla todo. La pregunta es si el balón, si el nivel competitivo también se va a desinflar.
También
se
va a desinflar.
Ni ascenso ni descenso. Porque al ver menos presupuestos, menos salarios.
Se va a desinflar también el nivel del fútbol mexicano a nivel competitivo porque van a emigrar muchos jugadores extranjeros. En el momento que tú, un extranjero, no. digas, ganas 10, ahora vas a ganar 3, va a decir, me marcho.
Se van. Claro, claro, claro. Y van a bajar las nóminas, todas. Todas las nóminas van a adelgazarse. Una pequeña pausa, regresamos con la MLS, ya tiene un plan para volver. Y regresamos también con Juan Carlos Osorio, a pesar de que José Ramón no quiere hablar de Osorio, lo trajo a la conversación nuevamente. Rodolfo Pizarro. No fue mi culpa, José Ramón, fue la de Pizarro.
Pizarro. Está bien que lo diga Pizarro.
Bueno, regresamos a Cronómetro. Vamos a continuar con un tema cara a cara. ¿Por qué la Asociación de Futbolistas de la MLS es más fuerte que la Asociación de Futbolistas Profesionales de México? Hoy ya se da a conocer, José Ramón, el plan en el cual la MLS, reduciendo solamente el 5% en el salario de los futbolistas, lo cual, la verdad, no es mucho. Fue una muy buena negociación, buen acuerdo. Se calcula que los dueños de equipos van a perder $1,000 millones por la temporada. Van a resumirlo todo rápidamente, José Ramón, a un mini torneo en Orlando de verano. Y se acabó por este año y regresan hasta el 2021 pensando en regresar con público a los estadios, lo cual me parece muy inteligente. Pero, José Ramón, yo creo que entendemos por qué la Asociación de Futbolistas es más poderosa en Estados Unidos que en México.
Bueno, porque se lo permite la Federación de los Estados
Unidos.
Las leyes,
¿no?
Se lo permite las leyes, a pesar de que Estados Unidos atraviesa un problema gravísimo, primero con la pandemia y después con la discriminación racial que ha estallado en todos las ciudades de Estados Unidos muy fuerte. Me parece que la Asociación de Futbolistas Profesionales se lo permite la Federación, se lo permite la Liga y apoya indudablemente a la MLS y al crecimiento de la MLS. Y por eso hacen un torneo pequeño, que se pudo haber hecho también en México, sacan ahí una especie de liguilla y sacan al ganador y al campeón.
Sí, de acuerdo. Yo por eso digo, lo que pasa es que en México no hay esa capacidad para hacer las cosas y pensarlas mejor, pero sí era, como ayer se lo sugería Roberto Gómez Junco a John de Luisa, era realmente pensar en que en el año, en lo que queda del año, terminar el torneo que había empezado y
no,
prepararse
David.
Bien, José Ramón, para enero del próximo año reiniciar el fútbol con todo y con los estadios abiertos.
Por eso, pero ayer escuchamos a John de Luisa. Su fijación es la selección nacional. Él dijo, los clubes dependen de la liga. Se pusieron de acuerdo con la liga y entre ellos. A mí me interesa la selección nacional mexicana y que tenga muchos partidos de aquí a diciembre.
No, de acuerdo, de acuerdo. Y mira, José Ramón, por ejemplo, uno dice, yo no tengo ya una vez hecho de lado el despojo futbolístico a un lugar como Morelia, ya lo hagamos de lado. La verdad es que Mazatlán es una gran ciudad, pujante, bella, con turismo, con muy buenas personas, y además tiene un estadio maravilloso. Pero, ¿qué necesidad de inaugurar un estadio tan bonito sin público? ¿No podías haber esperado 6 meses más?
Bueno, pero esperar 6 meses más, el problema es que el Morelia, Monarcas como le llamaban, recibía y recibió siempre un subsidio del gobierno.
Yo estoy de acuerdo, José Ramón, pero tú como liga
se lo recortaron, José Ramón, y entonces
tú
le
como
vino
liga
la oportunidad
tienes que entender que tú como liga tienes que entender que si vas a inaugurar un estadio nuevo, empieza con el pie derecho.
Y
Mazatlán.
El Morelia
espera un momentito, Morelia
se fue
que
como
me vas a mudar hasta enero. Punto.
Se fue como las chachas el Morelia. Así, pum, vámonos, adiós.
Bueno, con todo respeto para las chachas o trabajadoras domésticas. Una pequeña pausa, José Ramón.
No saben lo que significa chachas.
falta Pizarro todavía. Bueno, Pizarro. Pizarro.
Venga.
Hablando, José Ramón, Pizarro, hablando de Juan Carlos Osorio, dice, Osorio no le hablaba a los europeos como a los demás. Era muy injusto. No había las mismas oportunidades. Eso dice, entre otras cosas, Pizarro, que no fue tomado en cuenta por Osorio para el Mundial de Rusia 2018. ¿Realmente menospreció a los no europeos, José Ramón?
Pues si Pizarro lo dice, siendo no europeo, que ni siquiera fue al Mundial, si se refería a él o lo regañaba a él o a los jugadores más jóvenes mexicanos y no se dirigía de esa forma a los europeos, quiere decir que Osorio contaba nada más con los europeos para el Mundial de Fútbol, mismos que a la hora de la hora fallaron frente a Suecia y fallaron frente a Brasil. Los jóvenes se quedaron. Habrá quien lo defienda como un sabio del fútbol, pero los resultados ahí quedan. Igual que todos los técnicos del fútbol mexicano, sean mexicanos o extranjeros, hasta ahí llegó. Nada más.
Sí, a mí lo que más me extraña, José Ramón, es que realmente la mayor parte de los jugadores de fútbol de la selección durante la era de Juan Carlos Osorio hablaban bien del técnico colombiano. Había una buena comunicación entre ellos y el entrenador. Incluso lo llegó a llamar Miguel Layún, es un sabio. Creo que exageró un poquito. Pero a mí sí me parece, José Ramón, que sí, Osorio en realidad le daba más importancia al jugador que actuaba en el fútbol europeo. Él tenía un gran respeto por aquel que jugaba en otro nivel del juego.
Por eso siempre traía a los europeos. Si tú ves la última alineación, quitando tres o cuatro jugadores, todos eran jugadores europeos, fíjate. Estaba Ochoa, Álvarez, que estaba por irse ya al fútbol europeo, Salcedo, que estaba en Europa, Guardado, sí. Márquez, que había jugado en Europa, Herrera, Lozano, Chicharito, Vela, que había jugado en Europa también, eran los hombres claves que jugaron frente al equipo de Brasil.
Sí. No, él tenía un gran respeto por aquellos que dieron el paso hacia el fútbol europeo, y entendiendo, José Ramón, que eran los jugadores que mejor le podían responder cuando tenía que enfrentar a una selección brasileña, una selección alemana, que, bueno, los alemanes totalmente, no hay problema, la selección brasileña, cuyos jugadores están inmersos en las mejores ligas del mundo. Eso está claro. Pero bueno.
Con una ventaja, Faitelson, que los brasileños son titulares en todos los equipos que juegan.
No, bueno, son brasileños, son brasileños, José Ramón. Con eso se dice todo, tienen historia en el fútbol.
Puede haber
buenos. Bueno, regresamos con el tema titulares. De Mazatlán. ¿Qué gana el fútbol mexicano yendo al puerto de Mazatlán? Bueno, José Ramón, independientemente de que el gobernador de Sinaloa es un confeso americanista, ¿qué beneficio le trae al fútbol mexicano una plaza como Mazatlán?
Bueno, primero es una plaza nueva, que nunca tuvo fútbol de primera división, ni de segunda división. Mazatlán era una plaza beisbolera como Culiacán, después Culiacán tuvo a los Dorados, pero Mazatlán, el gobernador se ve que le gusta el fútbol y le metió 700 millones de pesos, eso es lo que dicen, a un estadio de fútbol moderno de 20.000 personas, listo para que algún equipo de primera división que estuviera descontento, lo sabía él personalmente, quién estaba descontento, por entradas, porque el gobierno no lo apoyaba, por muchas cosas, o porque se aburrió, o porque pensaba que la plaza era chica y le quedaba chica al equipo, y cayó, ¿quién? Cayó el Morelia. Morelia fue el que pidió, dijo, me voy a Mazatlán, y el gobernador abrió los brazos y dijo, bienvenido, el convenio es este, adelante.
Sí, claro. El sondeo inicial, bueno, fue con el mismo grupo, porque también creo que TV Azteca, no creo, TV Azteca maneja también al Puebla. La intención también había sido despojar al equipo poblano. Creo que finalmente hubo un mayor apoyo gubernamental para el Puebla, o tenía otro tipo de intereses el grupo que es dueño del Puebla y de Morelia, sí, en Puebla, que en la ciudad de Morelia, ¿no?
No, el Puebla no recibe un quinto gubernamental. Está de gobernador Barbosa, es imposible que le dé un quinto al Puebla. El Puebla se mantiene en base a los derechos de televisión, que son de TV Azteca, y en base a algunos empresarios que aportan algo para el equipo de la Franja. El equipo de la Franja es un equipo también olvidado, huérfano, totalmente olvidado, después de que fue campeón en dos ocasiones.
Sí, ahora, hubiese sido tan injusto, José Ramón, lo de Puebla como fue lo de Morelia. Son dos plazas
ambos
muy
injusto,
tradicionales
injusto.
En la historia del fútbol mexicano. Y yo no tengo nada contra Mazatlán. Mazatlán a mí me parece una ciudad pujante con lo económico, con una gran oferta turística. El gobernador, que es oriundo de Mazatlán, antes fue presidente municipal de la ciudad, logró remozar el malecón, quedó precioso, la zona hotelera, el faro, la marina. Realmente lo han dejado muy bien Mazatlán, es un destino turístico muy interesante. Y el fútbol va a ser parte de esa oferta.
El problema es cuando algún tronco despeje muy fuerte y mande la pelota al mar. Pero bueno, ¿sabes quién apoya o apoyaba mucho al Puebla? Moreno Valle, que en paz descanse.
Sí, de acuerdo. Sí,
bueno, ese gobernador le aportaba dinero
ahora,
al equipo del Puebla.
Ahora, José Ramón, que en Puebla, y volviendo al tema de Puebla, y creo que va a ocurrir también en Mazatlán, en Puebla el fútbol siempre ha estado muy ligado a temas políticos. Siempre ha sido político el fútbol en Puebla,
Siempre ha sido político el fútbol en Puebla. Debería regresar Emilio Maurer, lo cual puede ser.
Bueno, Maurer ahora es diputado. Diputado
es
en Puebla.
Es diputado. Podría regresar.
Ahí está. A ver, José Ramón, regresó el fútbol portugués. El Porto perdió hoy en la cancha del Famalicão. 2-1. Anotó el Tecatito Corona, muy buena jugada, un cambio de frente,
un gol
a la derecha, él actúa como lateral por derecha.
El gol del empate lo mete Tecatito Corona, muy buen gol.
Pero luego se equivoca
Marchesín. Aparece como si fuera Ter Stegen de quinta categoría, quiere despejar con un hombre encima y le da la pelota al delantero del Famalicão y gol. 2-1.
Pedro Goncalves, sí, Goncalves que
pierde,
marca 2-1.
El Porto pierde la punta de la liga si el Benfica gana el día de mañana.
Sí, habrá que seguiremos obviamente preguntándonos en los siguientes días y hay que ver cómo cierra la temporada el Tecatito Corona, pero se hablaba de que podría ser un producto para venderse, sea el Sevilla, donde Lopetegui lo conoce bien, o se hablaba también incluso del fútbol inglés.
Ojalá. El Sevilla se lo podía llevar al Sevilla, Lopetegui lo quiere, lo busca, le gusta el fútbol que desarrolla el Tecatito Corona, desde que estaba en el Porto.
De acuerdo. Bueno, José Ramón, nos queda muy poco tiempo y creo que...
Hay que felicitar a Rafa Nadal, que cumple 34 años el día de hoy y que van a jugar a Roland Garros en septiembre, esperando que sea con público.
Y yo quería aprovechar también, José Ramón, este momento para enviarle un abrazo a toda la familia de un gran comediante, actor, director que tú conociste muy bien, como Héctor Suárez, que falleció
Héctor
ayer.
Suárez. Y a su hijo Suárez Gómez.
A su hijo también. Héctor Suárez Gómez también.
Es un estandopero muy bueno y un buen actor. Nuestro pésame para todos ellos. Ya se lo habíamos dado, pero un pésame muy serio para la familia de Héctor Suárez.
Además, un hombre maravilloso realmente en la actuación.
Un gran actor y un gran comediante.
Un gran comediante. Además, involucraba también cierta crítica política, social.
Cierta crítica.
Realmente un hombre con una gran capacidad para pensar.
¿Su mejor película cuál fue? ¿Cuál fue su mejor película? El Mil Usos. El Milosos Faitelson.
Adiós.
Como tú comprenderás.
Con una sonrisa, bueno, Héctor Suárez.
Adiós.